Cariño, han traído un telegrama.
¿Ah, sí? A ver. Tengo información relativa a expedición Carlyle. Stop. Necesito equipo de investigadores. Stop. Llego a Nueva York 15 de enero. Stop. Firmado Jackson Elías. Cariño, ¿conocemos algún Jackson Elías?
¿Elías? No, no me suena.
Va, se habrán equivocado.
Nyarlathotep. Y con esto inauguramos un nuevo podcast. Ya os habréis fijado que, bueno, pues pasa a ser más o menos aperiódico. Y qué mejor excusa que la aparición de las máscaras de Nyarlathotep de nuevo para renovar nuestros podcasts. Así que, antes de nada, por supuesto, como siempre, presentar a las voces que vais a escuchar durante el programa de hoy. Por un lado tenemos a este hombre al que los primigenios tienen que invocar cuando tienen algún problema, que es Entropía, webmaster de leyenda.net. Hola.
How?
Tenemos también al hombre que fue el responsable de corregir las galeradas del Necronomicon antes de que Abdullah Hazlet las pudiera publicar. Flem, bienvenido.
Saludos desde Yugot.
Y luego tenemos a, ya le conocéis todos, la última adquisición, pero ya es un clásico, el hombre que inspiró a los cazafantasmas, Azote de Demonios, y nuestro campeón puritano particular, del que podemos hablar porque ya han caducado los derechos, Solomon Kane. Saludos.
Buenas noches desde mi celda.
Y la voz que habéis empezado a oír, como siempre, es Esculapio Cero, miembro de 314 Games y habitual de leyenda.net. Sabéis que este podcast, Leyendas de Tulu, se realiza como iniciativa del foro www.leyenda.net, foro y página de recursos sobre la obra de Howard Phillips Lovecraft. Por supuesto, os invitamos a visitarlo y a registrarlo. Perdón, registrar vuestras cuentas para continuar estas conversaciones con nosotros. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de Berger, que nos está controlando la ingeniería de sonido al otro lado del cristal, y Misne, que pone su toque personal y es la que maneja el látigo para que más o menos todos cumplamos lo que tenemos que hacer. La distribución del programa de hoy, si sois habituales, va a ser un poco diferente, porque nos vamos a centrar simplemente en las máscaras de Nyarlathotep y en la figura de Nyarlathotep en los mitos. Así que nos vamos a saltar un poquito la dinámica habitual de novedades, crítica, debate. Lo vamos a hacer todo un poco junto y vamos a dejar que fluya un poquito.
Bueno, si os parece, por irnos al principio de los tiempos, las máscaras es la campaña más importante, diría yo, por lo menos más famosa de la llamada. Luego debatiremos exactamente cuál ha sido su trascendencia. Y este programa se debe sobre todo a la aparición de una nueva edición por parte de la editorial Edge Entertainment de las máscaras de Nyarlathotep. Corresponde, corregidme, a la cuarta edición, ¿no es cierto? Aunque bueno, la tercera y la cuarta son prácticamente idénticas, pero totalmente remaquetada, redibujada, ampliada sobre lo que aquí teníamos. Recordemos que teníamos aquí la edición de York, que corresponde a la segunda edición americana, donde todavía faltaba el famoso capítulo de Australia, que sí teníamos en Terror Austral, precisamente en el suplemento dedicado a Australia, pero que ahora por fin está completo con sus... bueno, antes podías jugar cogiendo los dos trozos, pero bueno, ahora está con las pistas que llevan de un lado a otro, etcétera, para seguir la campaña. Así, por ir tanteando, ¿qué os parece la nueva edición?
Es muy bonita. De verdad que hoy he tenido la oportunidad de pasar por unas jornadas de rol Ludorgosum que se han celebrado en Alcorcón. Y sabiendo que había varias tiendas, pues he aprovechado y he ojeado un poco el volumen. De verdad que tiene una pinta estupenda.
Yo también creo que es muy bonita, muy llamativa y, como ya dije en el anterior podcast, hacía falta en el mercado español.
Yo me reservo mi opinión para el debate de más profundidad. Continúo mi dinámica. Visualmente es espectacular y yo creo que visualmente es un gran trabajo. Ahora bien, mi opinión otra vez es que es una oportunidad perdida porque el texto tiene 15 años. Pero ya hablaremos de eso y la compararemos con la francesa o lo que se tercie.
Sí, efectivamente, el texto, como dice Escu, es básicamente el mismo de la edición anterior de Yo, que el traductor, bueno, encargado de repasar la traducción y corregir, mejorar, ha sido Jordi Zamarreño, que ya hizo las de prácticamente todas las de Yo y una parte de las primeras traducciones que sacó la factoría, no el básico, pero luego las siguientes durante un par de años fueron suyas. ¿Os habéis fijado que la única diferencia que he podido así apreciar, no ojeándolo, es que han quitado las famosas notas del traductor de Jordi?
Pobre.
No me las habrá quitado el mismo, me imagino, pero esas de no pienso explicaros lo que es esto. Estaban graciosas, buenas, las vamos a echar de menos. Pero bueno, sí, efectivamente, el texto es el mismo, más o menos, corregidas o las erratillas y algunas ampliaciones, pero a mí me ha dado una impresión muy curiosa y es que tú lo miras y dices, aquí tiene que haber mucha más información que la que hay en el libro de Jock. Porque me ha pasado, digo, este párrafo no podía estar, luego lo he comprobado y efectivamente estaba, pero la presentación, la redistribución, porque aunque el texto sea el mismo, está, no sé si habéis fijado, está redistribuido de forma distinta. Las aventuras, yo creo que eso está muy bien hecho, las aventuras secundarias, hay un par, que no recuerdo mal, están bastante más claras, separadas. No sé, yo creo que ahí sí se ha hecho, no solo se ha dibujado o redibujado, evidentemente las ilustraciones originales no valían para este tipo de edición, sino que se ha reorganizado bastante el texto. Yo creo que ahí sí hemos salido ganando.
Hay que recordar en el aspecto de la maquetación que muchas veces, bueno, supongo, yo como soy un poquito, por así decirlo, de la vieja escuela, mis comparaciones casi siempre suelen ser contra los productos de Jock. Y lo cierto es que a la hora de ver la progresión entre modelos y modelos de maquetación, yo creo que, por citar un libro fuera de esta colección, recordar dentro de Jock el Call of Cthulhu clásico, el primero que sacaron de tercera edición, comparado, por ejemplo, con el que podría ser el de sexta edición de Edge o con otras ediciones internacionales, cómo ha cambiado, cómo los contenidos están mucho mejor organizados, han eliminado textos que no eran importantes. Ya lo hemos hablado antes, que la presentación ahora mismo para el consumidor, sobre todo para el consumidor de rol, es importante. Que vengan unas fotos de época bien documentadas, que la tipografía sea cómoda de leer. Son muchas cosas que seguramente antes no se tenían en cuenta.
Y fijaos la total diferencia de lo que dice Flem con Chaosium, que ya sacó la cuarta edición de Las Máscaras en el 2010 y es, salvo la portada cutre, es lo que más no me gusta, es clavada a la tercera del 96.
Bueno, añade un prefacio de la Redítilo.
Qué bien.
Que por cierto también está, sí, ¿no?, en la nuestra. Sí.
Que vamos, en eso, por lo menos, hombre, ¿qué precio
son
tenía?
¿Cinco páginas? No, bueno, dos páginas, ¿no? Algo
así. Sí. ¿Qué precio tiene la de hecho? Es que no.
Uf, no. 30
y tantos, 40, no sé, por ahí, ¿no?
40 y algo, creo.
45.
Hombre, es un dinero, pero hombre.
35.
¿Cuál? 45.
Ah, vale.
Pero ves en lo que lo estás gastando. Quiero decir, te compras la edición de lujo de Chaosium y dices, bueno, ¿y para qué? Si ya tienes la otra, me refiero. En cambio, yo creo que aquí, como dice Flem, ha habido un salto cualitativo, de aspecto por lo menos, gordo, gordo. También, antes que se olvide, ya que estamos un poquito en la pseudo sección de novedades, que esta vez es también muy, muy naislatotepska, ha sacado un libro de relatos. Y así como con el básico salió, ¿cómo se llamaba? Los nuevos mitos de Chulu, me parece que se llamaba el...
Sí, creo que sí.
Exactamente. Pues ahora tenemos las... Joder, lo tengo. A ver,
las sombras de...
Las mil máscaras.
Las mil máscaras.
Las mil máscaras, perdón.
Efectivamente, compilado por la gente de Nocte con 16, 17 relatos. No me acuerdo, me lo estoy leyendo, está... Las mil caras, me dicen aquí la nuestra asistente desde detrás de la mampara de producción. efectivamente, vale, luego hablaremos porque también hablaremos del bueno de Nayar y la literatura. Yo digo Nayar Latotep, os preguntaría cómo lo pronunciáis vosotros, pero no lo voy a hacer porque me diréis que es Chuntu y no...
Me has pillado. Qué rabia.
No.
De hecho, Nayar Latotep, yo creo que casi todo el mundo lo pronuncia Nayar Latotep en castellano, ¿no?
Sí, yo lo pronuncio así, Nayar Latotep.
No, será una de las pocas cosas donde haya igualdad, ¿no? Donde haya... se me está olvidando el castellano, lo siento. Donde haya acuerdo.
Vea el latín.
Se me está olvidando el latín. Oye, una pregunta para los que habéis visto la maqueta un poco más de primera mano, porque yo por motivos obvios no lo he tenido en la mano. Por cierto, para cualquiera que quiera echar un vistazo y no tenga la posibilidad de ir a una tienda, o si va a una tienda y está retractilado no puede verlo, susurrosdesdelaoscuridad.com, en el blog de nuestro compañero Nedam, donde hay fotoreseñas de libro de Es, de los varios libros franceses, incluso de libro de relatos, si no recuerdo mal. Una de las críticas que se hacía a la maquetación de la llamada de Toulouse de Edge era que la letra era muy pequeña, entonces... sí es cierto que al fin y al cabo un manual es más un libro de referencia, sobre todo este que a todos no sabemos de pe a pa. Pero Las Máscaras es un libro que hay que leerse desde la página 1 hasta la página 334, la que sea. ¿Es cómodo leer ese libro de seguido? Pregunto.
Yo creo que no hay problema. No es un tamaño de letra excesivamente pequeño, o sea, tampoco es... No es una edición de Alianza Editorial. Y yo creo que resulta cómodo, ¿no? No pondría pegas en ese aspecto.
Yo lo tengo aquí delante y coincido con...
No, lo pregunto porque no lo sé. No. Así como en otros momentos sí intentaré ser más ácido en mis comentarios, esto simplemente era que no lo sabía.
Por ejemplo, ahora que le echo un ojo de nuevo, las fichas de personajes no jugadores están estupendas. Se ve clarísimo, vamos. Yo creo que le aporta mucha personalidad a los PNJs. Pero bueno,
¿te refieres a lo que sale al principio?
Me refiero a lo que sale por todas partes.
Es que al principio hay el dramatis personae.
Uh-huh.
Vale, eso por ejemplo yo creo que Edge debería de haber puesto esa parte en descarga. Así que Edge, tomen nota de mi comentario. Porque claro, supongo que para un director de juego, un guardián, sería muy cómodo contar con estas páginas impresas y no tener que estar toqueando un libro tan caro, tan bonito y tan de lujo.
¿Me permitís que pegue un bandazo?
Venga, va.
Vamos a ir un poco al principio. Nayar Latotep lo crea Howard Phillips Lovecraft para algunos de sus relatos como parte del panteón de los mitos. Nayar Latotep es el mensajero de los dioses exteriores o de los primigenios, ¿no? Se supone que es el que hace que se cumpla la voluntad de Azathoth, más o menos, que en el fondo es el que maneja los hilos al final, ¿no? Es un poco la conclusión que te queda. ¿Cómo es el Nayar Latotep de los relatos? ¿Se parece al del juego de rol? ¿Qué os parece? Yo tengo aquí apuntados The Lurker in the Threshold y The Hunter of Darkness como orígenes de Nayar Latotep.
Escu, permite que vaya un poquito atrás. Has dicho, Lovecraft inventa a Nayar Latotep. Vamos a estudiar eso porque es interesante. No lo inventa realmente, ¿vale? Se le ocurre en un sueño. Yo no sé qué cenaba Lovecraft, pero tenía unos sueños acojonantes. Tenía antes un empacho ahí de garbanzos que tenía unas pesadillas tremendas. Él tiene un sueño en el que recibe la carta de un amigo. ¿Vale? Todo esto es de sabiduría de Wikipedia, no le deis más vueltas. Y en el sueño, ¿vale? El amigo le dice, asistí, más o menos, me estoy hablando de memoria, asistí a la demostración, al show, porque es un show, Nayar Latotep es un showman inicialmente. Asistí a la demostración de Nayar Latotep y nos enseñó cosas terribles y fascinantes. Si va por Providence, no dejes de verlo, ¿no? Y en ese momento el Lovecraft de su sueño, su yo onírico, recuerda que efectivamente este Nayar Latotep está en Providence, en su pueblo, y va a verlo, ¿no? Entonces tal. Entonces, a partir de ahí nace el concepto. Hay teorías de que, hay diversas teorías, ¿no? Tanto etimológicas, como que el nombre Nayar Latotep parece estar cogido de varios relatos
De Dunsany.
Del, efectivamente, Lord Dunsany, se me iba el nombre, el su profeta Glaira Tep, y tenía otros tantos. Ahí lo de esto, y otro, y un inciso dentro de un inciso dentro de un inciso, sacó la Factoría de Ideas hace unos años un libro llamado El Ciclo de Nyarlathotep, que es muy interesante, no tanto por los relatos, sino como el, porque analiza la evolución histórica de la figura. Yo os lo recomiendo, pero bueno, sigamos. Y a partir de ahí es cuando Lovecraft empieza a meterlo en sus relatos. Y decía así, otros han dicho que para la figura se basó en, quizá en Tesla.
Sí. ¿Sabe? Nikola Tesla.
Es curioso, ¿no? No creéis, es este personaje que viene un poquito de... No de una creación consciente, sino subconsciente. Se dejó de piedra.
Yo creo que es todo marketing, yo creo que es todo mentira. Se lo inventaron a posteriori.
No, está en cartas, pero también hay otro tema de hasta qué punto Lovecraft sus cartas las enfocaba como relatos o como...
Sí, de hecho, lo que has comentado, entro... conformaría el relato poema en prosa Nyarlathotep que escribió Lovecraft en 1920 y que básicamente relata ese sueño.
O sea, recordemos que otros relatos, perdona, ahora te dejo, como The Very Old Folk también lo tuvo en sueños, o eso dijo, y luego hizo el relato, luego se creó el relato Long fue, ¿no? El que creó el relato que tanto le gusta a Flem.
Sí, exactamente. El horror de las colinas, ¿no?
Era... Exactamente, sí.
No, lo que iba a decir que de este relato Nyarlathotep había un cortometraje también que no he podido tener ocasión de ver ya que no se encuentra disponible en España. Y también escribió un poema que aparece en su libro de poemas Los hongos de Yugoz, titulado también Nyarlathotep, que tiene una afinidad temática con este poema en prosa antes citado, donde ya aparece nombrado como el heraldo de la destrucción que Azathoth va a traer y donde se incluye la imagen de Nyarlathotep con ropajes rojos y con dos bestias que le lamen las manos.
¿Creéis que la... depicted, me sale en inglés, perdón, la representación que se hace en Nyarlathotep en el juego de rol hace justicia al personaje que creó o que soñó Howard Phillips Lovecraft? Es decir, por ejemplo, esa afición que tiene Nyarlathotep de jugar con los humanos, que a mí siempre me ha parecido un poco injustificable, ¿no? Que alguien con el poder de Nyarlathotep pierda el tiempo, digamos, intentando burlarse de los humanos. ¿Pensáis que se le hace justicia o como pasa con los dobles, por ejemplo, que hay mucho de invento para convertirlo en jugable?
No sé si a la hora de ver la influencia de Nyarlathotep con esa influencia sobre los humanos que comentas, está contaminado, como quien dice, por cómo se ha orientado en el rol. Dentro de la literatura, sí que tiene su parte de dictador en el retrato este, en el cuento de Kadath, que salía en el viaje honorífico de Randolph Carter. Y sí que, pues, por lo visto también aparece un poco en Los sueños de la casa de la bruja, pero si bien tiene el sobrenombre del caos reptante y arrastra mucho a la locura con el tema de Haunter in Darkness y todo eso, no estoy seguro hasta qué punto la parte de conspirador que se atribuye es tanto de los relatos. Es decir, hay uno que está muy claro que sí que explota esa faceta, con lo que comentabais antes del hombre al que dos bestias le lamen las manos, que es The Shadow Out of the Steeple, la sombra que huye del chapitel. Y en ese sí que ejerce ese papel. Y a lo mejor es ese relato el que ha definido un poco esa imagen que se tiene de él de conspirador. Pero los asuntos humanos, que los tenga tan de cerca, no sé si es una corrupción de la parte de rol. ¿Tú qué crees, Entro?
A ver, es que la figura de Nyarlathotep es de lejos la más compleja. Todos los mitos en la que más interpretaciones paralelas admite. Dejando de lado la exageración de las mil máscaras o el ideal, ¿no? Que la mayoría son bichos feos, sí que hay unos cuantos aspectos que hemos hablado, por ejemplo, de la base que habéis dicho vosotros, la mezcla de científico y embaucador, ¿vale? Ese es uno de los primeros. Luego los sueños de la casa de la bruja, y a partir de ahí en muchos relatos, algunos que hemos traducido en módulos, etcétera, aparece, bueno, como el típico hombre negro de los aquelarres, lo cual le empareja con la mitología judío-cristiana, en cierto modo, ¿vale? O hay un punto ahí de, no sé decirlo, de en común, ¿no? De de choque o tangencial más que en común. ¿Vale? Luego hay otros que se han ido desarrollando con el tiempo, por ejemplo el del faraón negro, es otro aspecto que se ha explotado mucho. Entonces, creo que ahí deberíamos optar por un enfoque como el que hacía Haidt en el rastro de Chulu, que es no intentar casar todas esas interpretaciones, sino simplemente decir, bueno, están todas estas, coge la que más te interese. Yo hace años, cuando estábamos en otro foro incluso y tal, pregunté a la gente, a los aficionados a la llamada, porque era el único juego que había entonces de los mitos, qué criatura, ¿no?, de los mitos les daba más miedo personalmente. Y de lejos ganó Nyarlathotep. Y yo creo que precisamente es por eso que habéis dicho, por esa... A ver, ¿qué te hace Chulu? Te come. Vale, pues ya te ha comido, no sé, me explico. Ya está. Nyarlathotep es mucho más insidioso, más sutil, más artero. Es cierto que no acaba de entrar en el horror cósmico, porque un tío que se interesa por ti te puede despreciar, pero para él eres importante, porque si no, no se interesaría por ti. Pero por otro lado, es más personal el horror. Ahí estamos ahí tratando con aspectos que se van del género puramente lovecraftiano, pero que quizá él mismo planteó así.
Solomon estaba apuntando por aquí, por la Bajini, que tiene una evolución muy amplia.
Sí, es un personaje que tiene una evolución muy amplia. O sea, no. Primero tendríamos esa imagen que ya hemos dicho de como de feriante especializado en ciencia, embaucador. Luego en Las ratas en las paredes se habla de él y ahí Lovecraft le atribuye una forma que después desarrollará en Azathoth, que es un ciego idiota que roe, pero en el centro de la tierra y rodeado de unos flautistas también ciegos que danzan a su alrededor.
En el centro del universo, perdona.
No, Nyarlathotep, en Las ratas en las paredes, en el centro de la tierra, dentro de la tierra. Después Azathoth lo hará en el centro del universo, pero correcto, es para que veáis como que Lovecraft tampoco tenía muy claro hacia dónde iba su mitología, ¿no? Iba como dando bandazos. También es lo que ha dicho Entro, de Kenneth Hyde aprovechó esto para el rastro de Cthulhu. Es como que nadie puede estar seguro de esto es verdad, no, estoy loco, es algo así.
Yo creo que es que dentro de nosotros ya estamos acostumbrados a un recorrido de eso, de 70 años de historia novelística y de relatos con la tradición de Lovecraft. Pero justamente por esa misma tradición tendemos a sistematizar. Seguramente, ya lo hemos hablado en otros debates, seguramente hayan sistematizado más el círculo de escritores de alrededor de Howard que el propio Howard. Porque al final sí que hay versiones contradictorias o distintas de cómo se interpreta, por ejemplo, Nyarlathotep, o cómo se entiende a Dagón, que parece que es un precursor de Tulu en de dónde sale y todo eso. Yo creo que hay que hacer al contrario, que hay que aprovechar el caos de la mitología que tenemos para quitarle ese síntoma que a veces le decimos de mira, salen tales características, va a ser tal monstruo.
Completamente de acuerdo.
Seguimos, damos otro pasito adelante, cambiamos otro poquito de rumbo, si os parece. Las máscaras de Nyarlathotep, esto marca un absoluto antes y un después. Las máscaras de Nyarlathotep es, quizá junto a The Enemy Within de Warhammer, considerada la mejor campaña jamás creada para un juego de rol. Haciendo un poquito de historia, Larry D. Tilo, que bueno, no ha hecho mucho más rol, pero si a alguien le suena, pues hacía guiones para la serie de dibujos de He-Man y acabó haciendo guiones para Babylon 5, que no son malas credenciales. Le propusieron, o se le ocurrió hacer algo sobre la llamada de Tulu, acababa de ver un reportaje sobre Kenia, creo recordar, o algo similar, y dijo, pues oye, Nadie ha hecho esto hasta ahora. Me parece un entorno como muy salvaje y que les puede poner muchos problemas. Vamos a llevar a unos investigadores yanquis a Kenia. Y ya que van a Kenia por el camino, pues vamos a hacerles parar en Londres. Y ya que pasan por Londres y Kenia, pues a mí también me gusta Shanghái como sitio curioso. Y al final fue tirando del hilo y le salieron las máscaras de Nyarlathotep. Una de las grandes virtudes de las máscaras, en mi opinión, es que es una campaña increíblemente moderna. Yo las máscaras tengo que reconocer que no me la leí hasta hace como 6 años, realmente. No, nunca había, la había empezado, pero nunca había acabado. Me la leí de pe a pa hace unos 6 años y siendo una campaña del 80 y tantos, me pareció que podía haberse escrito hace un año. Me parece increíblemente moderna en su forma de enfocar los escenarios. Pero una pregunta que os quiero hacer antes. Estamos hablando de Nyarlathotep, que es como muy muy morboso, ¿no? Es muy interesante para todos. Si en vez de las máscaras de Nyarlathotep el primigenio fuera, por ejemplo, si hubiera sido los retoños de Zubnigurat, ¿creéis que eso le habría restado caché? ¿Que sería menos interesante?
A mi gusto sí, pero porque particularmente el resto hablará por sí mismo. Entiendo que la variedad justo que tiene Nyarlathotep por esa multitud de interpretaciones y las máscaras lo que implica, cada uno cuando lea la campaña lo entenderá. Yo creo que dar tal nivel de variedad con tantos escenarios sobre un mismo primigenio. A lo mejor Zulu o Azazoth, dependiendo de cómo se oriente, pero yo creo que es muy difícil que haya otro primigenio que tenga tanto tirón con tales características.
De todos modos, un aviso, ¿vale? A partir de ahora, spoiler total.
Por
Sí.
cierto.
Los que no quieran
Sí,
saber
que
la
no lo escuchan.
campaña.
Han tenido muchos años para leerla. O sea que...
Bueno, los que han llegado nuevos, no sé, a la nueva edición, igual todavía no la han jugado.
Ah, es verdad.
De todos modos, una cosa. Para el origen de la campaña hay una entrevista muy interesante en JogsOfThought.com con Larry DiTilio y Lynn Willis hace tiempo. La podéis encontrar allí. Que te habla pues un poco de la génesis de la campaña, de cómo se le ocurrió la idea, cómo luego tuvieron que recortarla porque se les iba. De hecho, la primera edición fue un boxed set, ¿no? Fue en una caja.
Sí.
Es una moda que estaba entonces, que parece que ahora vuelve, pero bueno, ya dejaremos eso para más adelante. Bueno, lo que os iba a decir que, a ver, si no es la primera campaña para la llamada, casi, ¿no? Debe estar Shadows of Yggdrasil por ahí, pero deben de estar más o menos. Y yo creo que, a ver, podríamos discutir, ¿no? Hay gente que le gusta la campaña y gente que no. Pero yo creo que es lo que tiene de especial es justo lo que deberían tener casi todas las campañas, que está pensada. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la mayor parte de campañas para la llamada no están pensadas, están cosidas. Cogen cuatro escenarios de aquí y tres de allá y ya está. Y la diferencia es que las máscaras, ya el capítulo de Nueva York está. Aunque los jugadores no se den cuenta, está totalmente basado en lo que pasó y en lo que pasará en otras localizaciones. Cosa que, por ejemplo, por meterme, bueno, vale, sí, me podéis decir que más allá de las montañas de la locura también no es así, pero bueno, sí es coherente. Pero, por ejemplo, el Orient Express no es así.
Yo es que quiero comentar, el otro día estaba viendo casualmente el documental de cómo se hizo Alien y hacían un inciso de que Walter Hill dijo una frase de yo creo que lo que más puedo aportar a este proyecto es que no sé nada de ciencia ficción y que no me gusta como género. Entonces yo creo que, cosiéndolo un poquito con el comentario de Escu, yo creo que lo mejor que se pudo aportar por la parte del guionista a esta campaña Las Máscaras fue el hecho de que Ditilio, en la parte que le tocara a él escribir, le aportó el ritmo o le aportó la coherencia que debería tener una serie de televisión. Que realmente fue alguien que entiendo que se lo planteó de una manera distinta a lo que había, que no era mucho en realidad, y que le dotó pues de una cohesión con un hilo conductor, con una metatrama interna de revelaciones que son progresivas a medida que van avanzando los personajes y que, como dice muy bien Entro, falta mucho en otras campañas que simplemente son X escenarios que se pueden parecer, se cosen, se le da una especie de hilo conductor para que la gente coja billetes de un lugar a otro y de hecho quizá con las semillas de Azoth y otras campañas de viajar por el mundo, se creó la mala costumbre de decir, bueno, en plan película James Bond, que pasen por 5 sitios, que no sean 5 sitios, que ya hayan pasado en otras campañas y con eso nos olvidamos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Flem. Dithyll era rolero, ¿eh? También no es que le encargaran la tarea, pero evidentemente su trabajo en la televisión y en las series tuvo que influirle mucho a la hora de saber plantear bien la trama. Yo creo que mucha gente se ha quedado con que, lo que mola de las máscaras es que vas por todo el mundo. Hombre, evidentemente eso le añade un exotismo, una historia, pero no creo que sea lo fundamental. O sea, yo creo que las máscaras, la gracia que tiene es que las pasas canutas para superar un episodio y dicen, hostia, queda otro. Y luego otro. De hecho, es una campaña para la época relativamente abierta. Tampoco es que te obligue a seguir, salvo el principio y un poco el final, no te obliga a seguir un orden establecido. De hecho, puedes saltarte algún capítulo.
Sí, pero sería una lástima, por ejemplo, que tu grupo de jugadores o tu personaje no pudiera completar la campaña completa, por eso mismo que habéis dicho, porque está escrita con el ritmo de una serie de televisión. Sin embargo, el resto de campañas, que parece que no pegan ni con cola los escenarios, sí que tienen más que ver con el estilo de juego de BRP, ¿no? Que da igual, ¿no? Total, yo juego una aventura con este, muere, me creo otro personaje y a por otra cosa.
Sí, pero las máscaras es letal, o sea.
Sí, sí, yo no te niego que sea letal o no, pero yo creo que debería de obligar a los guardianes a mantener dentro de lo posible, ¿no?, a su grupo, o a intentar dar la mayor coherencia, credibilidad posible a quienes eran los continuadores de la aventura. Tienes que atarlo todo muy bien y tiene que tener todo un sentido. O sea, no tiene sentido que, porque vamos a hacer un spoiler así pequeño, digamos que el grupo se implica porque uno de los componentes pierde a un amigo, ¿de acuerdo? Y el resto le sigue, pero si ese grupo original muere, ¿por qué van a seguir con esto? O sea, han detectado ya la amenaza mundial, saben contra qué luchan. No sé si entendéis por dónde ir, sí. Pero
de hecho, ¿no pensáis que al principio es un poco cutre eso? Es quién es, sí. Jackson Elias, me parece que era.
Sí, me han leído la mente.
Eso sí que habría que superar, sí, un poco, ¿eh? Porque eso se ha vuelto un tópico. Recibes la carta de un viejo amigo, luego vas a verle y está muerto. ¡Oh, sorpresa!
De hecho, mira, se me ocurrió una tontería el otro día, mientras estaba yo leyendo la campaña, y sería darle esa vuelta de tuerca que quizá necesite. Ese personaje debería de ser un PNJ que contrata a todos los jugadores, se quedaría en Estados Unidos para coordinar las actividades del grupo, haya las bajas que haya. Y al final, ese personaje debería de ser un agente de Nyarlath Hotep.
Por supuesto.
Todo lo ha hecho para
descubrir
y rastrear, hacer que investiguen, ver quién sabe cosas, ir eliminando a gente y acabar con los personajes al final de la campaña.
¿Por qué no se lo has propuesto a Edge? Hombre, lo hubieran metido.
Vale.
Por cierto, espera, ¿la edición de Sans de Tour? Hoy. ¿La edición de Sans de Tour trae cosas nuevas? ¿O eso sí? ¿O es
sí,
igual?
Sí, de hecho era una de las cosas que quería comentar. Por un lado, que efectivamente la propia introducción de las máscaras le dice al máster o al guardián que, oye, aquí es muy probable que no acaben todos los que empiecen, que se hagan segundos y terceros personajes y que se preocupen de ir mandando cables y telegramas a Estados Unidos para mantener a la gente que está en backup, digamos, al día, por si luego tienen que convertirse en PJs. Que yo creo que eso puede ser bueno, ¿no? Porque el hecho de que un PJ pueda morir siempre le añade ese punto de drama a la historia, ¿no? Y de intensidad.
Hombre, sí. Pero es mejor que no mueran todos, porque es que de verdad, o sea, en mi grupo, es claro, un TPK, en mi grupo decir juju es...
Es que eso es una lástima, a mí me parece una lástima ya las primeras de cambio ya, ala, todo el grupo...
No, muerto. Tienen que saber en dónde se meten.
Claro, luego piensas, qué idiotas hemos sido, pero, joder.
Nada, todo lo pasado.
Yo no lo veo así, yo eso no lo veo así. Yo entiendo que valoráis mucho el realismo y que esto es muy realista, tal, pero en un relato eso no pasaría.
No, pero yo no valoro el realismo, ¿eh? Esto es una aventura tipo película. Y...
Pues Indiana Jones.
Exacto, mira, perfecto. Ahí
Exacto,
lo
¿sabes? O
encuentro.
sea, hombre, evidentemente, el que hace el tonto, al foso, por supuesto, pero
Pues los
vamos.
protagonistas no pueden morir.
Bueno, pero aquí hay
Mira,
Dungeons al
que
final,
me
¿no?
devuelvan el dinero ya. Esto no.
Imaginaos una serie hecha así. ¿Cuántos actores habrían contratado para... Entras y
Claro,
se muere,
claro.
y viene otro y se muere, y viene otro.
Imagínate los titulares. Pidió un aumento de sueldo.
Pues una de las cosas que ha hecho Sands de Tours sacando su campaña, que ha salido un par de meses antes que la de Edge, creo, la francesa, han rebajado la mortalidad de los escenarios,
¿Cómo lo han hecho?
que a mucha gente le parecerá anatema, ¿no? Le
Han hecho como
parecerá
paranoia, te han dado 6 clones.
que es
Ah,
traicionar
vale.
el planteamiento. Sands de Tours lo que ha hecho, como siempre, como tiene mucho tiempo libre, pues ha sacado la campaña en dos, es decir, la versión que no es de lujo va en caja con 6 libros y la famosa caja de cerillas. Amigos, si veis la caja de cerillas, ignoradla. La caja de cerillas como caja de cerillas. Y luego la versión de lujo es lo mismo, más el póster de la película, que sería la portada de la caja, no del libro, lógicamente. Y la famosa cartera de cuero con el símbolo arcano de Edelf grabado. Y creo que las entradas para la película y alguna otra pijadita, el librito de los handouts, etcétera. Lo han dividido en 6 libretos, perdón, en 8 libretos, uno para cada capítulo, más uno de handouts, más uno de pistas para los investigadores, más uno de, perdón, de pistas de, vuelvo a empezar, lo siento. 5 para capítulos, uno de handouts o pistas para investigadores, que es lo mismo. Otro de información general para el Game Master. Y ahora se me ha olvidado cuál era el octavo, pero había uno también. Vamos, que está muy bonito hecho todo. Y bueno, lo que han hecho ha sido estirar un poquito las localizaciones. Y bueno, tampoco es que tenga mucho material nuevo. No es como el Orient Express de los alemanes que doblaron el número de páginas. Pero lo que se han hecho ha sido reordenar la información de una manera muchísimo más amigable para el Game Master y darle un libreto entero para que pueda seguir la aventura y por nuevo a sus jugadores. Que cada escenario pues lleva una serie de chinchetas de estas de colores en un mapa general que eso luego lo ha copiado de tal y cual. Y sale por 60 euros. Pero hay que saber leer francés, claro, es la diferencia.
Caches.
Pero vamos, ¿qué más? ¿Qué más
¿Cómo han
sabemos? ¿Qué
rebajado
otro?
la mortalidad, Escu?
No, pues básicamente o han rebajado el número de malos o han puesto más información sobre las localizaciones para que los personajes vayan ya con un poquito de qué cosa en mente de lo que va a poder pasar.
Hay
Lo han
carteles, hay de
suavizado.
peligro.
Más
No
precavidos.
entres en el juju.
Cuidado. Las pérdidas de cordura supongo sean menores también.
No.
Porque es que eso es una fiesta de la locura. O sea, esta campaña es así, es tirar por cordura por cada cosa que ves.
Bueno, por lo menos no tiras por... ¿Quién tiraba por ver una navaja de afeitar? Pero alguien perdió un punto de cordura en un escenario de hace poco.
Demasiadas anécdotas,
Perdías un punto de cordura automático por ver una navaja de afeitar, recuerdo.
¿Cómo es por ver un cuadro abstracto, macho, de...?
Sí. No, no recuerdo ahora mismo el escenario, pero recuerdo que eso dio que hablar. Creo que fue algo ¿cómo se llaman estos? Los de Age of Cthulhu. De Goodman Games. Creo que fue algo
Son tus amigos.
de los dos primeros que andaban un poco.
Un
Mucha
poco
gente que se. Yo
despistados.
tengo muchos amigos. Yo tengo muchos amigos.
Vale.
En fin.
Bueno, ¿y qué pasa con el Companion? Venga,
Y
ya que
el
estamos.
Companion, ¿y aquí estamos? Pues bueno, el Companion es un proyecto que nace en 2007, si no recuerdo mal, que lo promueve Brett Kramer, que entre otras cosas es autor de... Se me ocurre, Machine Tractor Station, Hark of 37, que no sé por qué me viene a la cabeza,
Idea.
y ha escrito algún escenario últimamente para Miskatonic y River Press también, y ha hecho algo de BRP, y bueno, pues simplemente algo que ayude a los masters a profundizar un poquito en la campaña. El problema es que ya puestos, pues claro, como nos hemos tirado 5 años con el proyecto, anda por las 500 páginas. Realmente lo que da es para cada localización una especie de guía del lugar, más algún PNJ nuevo normalmente, más información sobre qué hizo Jackson Elías en esa localización y uno o dos escenarios nuevos para cada localización con nuevas pistas que se pueden, digamos, sumar a lo que ya existe dentro de la campaña. Es decir, no son estrictamente hablando side scenarios, como llamarían los americanos, ¿no? No son como investigaciones alternativas para cortar el ritmo, sino que realmente dan nuevas pistas que pueden sumarse al hilo principal de la campaña, digamos. Estamos casi en 500 páginas, ya se ha terminado las lecturas de pruebas, los proofreadings, así que básicamente estamos a la espera de que Chaosium básicamente reúna dinero para la imprenta y decida si lo va a sacar como mula, como lo llaman, como monográfico, perdón, o como libro completo, aunque como decía Entro, va a ser un poco absurdo que el compañero sea más grande que la propia campaña, ¿no? A mí me parece muy interesante y muy bonito. Visualmente no es tan bunito como lo que ha hecho Sunset Tour, por supuesto, pero yo creo que es un libro que va a merecer la pena.
Bueno, a ver si sale, no sea una tontina de estas y hasta el último que quede vivo ya lo puede publicar, porque vamos, a este paso, yo no sé si esto va a ver la luz algún día, esperemos que sí, porque...
Se hace un gorro, bueno,
claro, es que luego te dirá Chaosium que está con la séptima, que te tienes que esperar, que no sé qué, pero bueno. Y que hay que volver a revisarlo para actualizarlo a las nuevas reglas y tal. Ya hablaremos cuando salga la séptima, nos reuniremos, aunque llevemos 3 años sin vernos, y ya haremos un programa especial.
Bueno, por ahora el Orient va a salir para la... que es un poco absurdo, ¿no? El Orient Express, que va a salir en 2013-2014, con el mismo texto... sino la Doctrina Edge va a salir para la sexta y probablemente va a salir más tarde que el manual de la séptima, o
cerquita
el manual de la séptima.
El Orient Express dices el nuevo que va a sacar
el que acaban de terminar el crowdfunding.
Ese va a salir para la séptima, según han dicho.
Va a salir para la sexta, adaptable a la séptima. Yo es lo último que he leído, Puede haber novedades posteriores, pero...
Yo creo que Chaosium aún no sabe lo que es la séptima, me temo. No, te lo digo en serio, o sea... Creen que debe tener un par de cambios, y igual luego cuando ellos mismos se lean el manuscrito se encuentran más sorpresas. Pero bueno, ya veremos. De todos modos, la nueva edición de Lorien va a traer bastantes cosas nuevas, según han dicho. Aunque dejen lo que estaba, tener bastantes módulos nuevos, digamos. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y especial Nayar Latotep, que no aparece en el Lorien Express. No aparece. Bueno, sigamos.
Bueno, estrictamente hablando, no aparecen las máscaras. Salvo que vaya la cosa muy, muy, muy mal.
Ese es el objetivo, que no aparezca.
Fin.
Ah, bueno, entonces, espera, que digo, claro que aparece en el Line Express. No me estáis aquí llevando la contraria por el principio de autoridad, pero no vale.
Porque no
queremos ser baneados.
Aparecía ahí el ser sin piel, por supuesto, Avatar. Ya, otro spoiler total, lo siento, chicos. No,
no solo de las máscaras. Oye,
las máscaras puede aparecer y no tiene por qué ir la cosa mal, ¿eh? O sea, yo creo que de hecho los investigadores deberían de ver su presencia en la montaña del viento negro en Kenia. Me parece interesante.
¿Os acordáis de un escenario donde aparece, pero en este de la subasta, me parece que aparece en... no es en el manicomio,
es en el manicomio.
Es en la Daga de Zoth, que también empieza con una subasta, pero no se llama la subasta. De la Daga de Zoth, que aparece en La Maldición de los Tonians. ¿Os acordáis? ¿No lo habéis jugado? No. Ahí aparece Nayar Latotep y son coleguitas, ¿sabes? Tampoco...
Pero por el rollo del faraón negro y qué pasa.
No, aparece el tío normal, te pide que le des la daga y si se la das bien y si no, pues tampoco pasa nada muy grave. Otro spoiler total de la maldición de los tonianos.
Venga, ¿algún libro nos queda? En los montañas de la locura, cuando llegáis a... oye...
Y Darth Vader es el padre.
lo mejor y lo peor de como máster, ¿vale? Desde el punto de vista del máster que lo lee y lo tiene que poner en mesa, lo mejor y lo peor de las máscaras, o lo más fácil y lo más difícil, o lo más satisfactorio y lo más complicado.
Yo creo que lo más satisfactorio debe ser, porque lo he jugado como lo he jugado, no lo he dirigido. Yo creo que lo más satisfactorio es el nivel de diversión. Las pistas tienen bastante sentido. No todo es investigar, sino también dejarse un poco llevar por el relato y por el sentido de aventura. Y yo creo que lo peor, es más afín a nuestros tiempos, es darle coherencia a todo el asunto, porque si bien la historia es coherente, pues ya Scooby mismo lo ha dicho, se han escrito 500 páginas de suplemento posible, no obligatorio, pero posible a la ambientación, con lo cual se puede dar muchísimo más cuajo. Con el nivel de exigencia de los jugadores a día de hoy, que tiene que ser una información muy completa, la verdad es que sacarle todo el jugo posible a los escenarios y a la campaña en general, yo creo que tiene mérito.
Bueno, esto es como lo que hicimos de Conan, ¿no? Dice que es lo mejor, pues lo mejor, cómo sufren los jugadores y tal, y lo difícil, pues creo yo, la verdad que tampoco la he llevado como guardián, ¿eh? Esto la he jugado nada más. Creo que lo peor es mantenerlo todo. Tenerlo todo en la cabeza, saber por dónde tira todo, porque desde luego como jugador te lías mucho. Y yo creo que como guardián pues tiene que ser aún peor.
Solomon, ¿recomendaciones?
A mí me parece que voy a empezar por lo peor, por romper un poco la dinámica. Lo peor es el inicio este tan, tan previsible que tiene. Coincido con mis compañeros... mantener la coherencia en esta campaña parece que es un poco complicado. Y lo mejor sería la amplitud que tiene esta campaña, lo apasionante que resulta. Está planteada como una serie de televisión, lo que me parece genial, porque tienes horas y horas y horas de diversión para el guardián, sufrimiento para los investigadores y poco más. ¿Tú qué dices, Scu?
Yo voy a poner el plus, lo bueno, yo creo que es ese punto épico, ¿no? Cinematográfico, que los personajes, los jugadores van a poder sentirse realmente protagonistas de una historia bigger than life, ¿no? Como dicen los americanos.
Y mueren enseguida.
Grande y cosmogónica. Bueno, yo mueren enseguida, no, pero ya lo verán jugar. Donde realmente sus acciones tienen influencia sobre todo el planeta, sobre toda la humanidad. Y lo malo, efectivamente, ¿no? La parte, digamos, administrativa. Sobre todo, yo creo que es muy difícil gestionar bien los PNJs y gestionar bien la entrega de pistas para que no se te quede nada por el camino, que se pueda mantener el hilo de investigación y que los personajes no pierdan oportunidad de jugar escenas que pueden ser muy interesantes porque esa pista se haya pasado. Lo cual no quiere decir que esté abogando porque se juegue en Trail of Cthulhu. No tiene nada que ver.
Pues yo lo haría.
No, vamos, quiero decir que no, a mí me parece bien una cosa y la otra, pero no, quiero decir, no digo que no encontrar la pista o fallar la tirada de descubrir sea un problema de BRP, digo que es una cosa que puede ocurrir, pero para eso está el máster, que es su trabajo, preocuparse de que todo lo que tenga que llegar acabe llegando. No sé si queréis decir algo más para cerrar o nos vamos a ver qué tiene Segismundo para nosotros.
Hombre, yo... Vamos a ver, no me puedo resistir a regresar otra vez a los libros. Todo está en los libros, amigos. Y quería nombrar El que mora en la oscuridad. Creo que es El que mora en la... No, El que mora en la oscuridad no. El habitante de las tinieblas, el morador de las tinieblas. ¿Es este, el de Lovecraft?
Sí.
Vale, El morador de las tinieblas, que forma parte de una, podríamos decir, una minisaga, ¿no? La minisaga de Robert Blake. El primero sería El vampiro estelar, luego vendría donde... Bueno, El vampiro estelar voy a explicarlo un poco. El vampiro estelar está escrito por Robert Bloch. En este relato, y en broma, digamos que mata a Lovecraft. Lovecraft recoge el guante y dice, sí, ahora te voy a matar a ti. Entonces escribe El morador de las tinieblas, donde Robert Blake, el trasunto de Robert Bloch, muere. Víctima de Nyarlathotep, y no muere simplemente destruido por el gran Nyarlathotep, no. A Robert Bloch no le gustaba Robert E. Howard, o al menos no le gustaban mucho los relatos de Conan. Entonces Lovecraft se inspira, y esto es una teoría personal, el que quiera debatirla que me lo diga, se inspira en El fuego de Asurbanipal de Robert E. Howard, donde aparece una joya muy similar al trapezoedro brillante custodiada por un demonio que aparece en forma de nube de humo negro que despide una fetidez insoportable, lo cual se corresponde muy bien con este morador de las tinieblas. Entonces, digamos que lo mata usando a Robert E. Howard, uno de los escritores que menos gustaban a Robert Bloch. Y eso es lo que quería contar.
¿Para qué lo digáis que solo el mundo es friki?
No, es que me lo he estado preparando y digo, joder, estas horas que me he estado aquí preparando tienen que salir por algún lado.
Hay una pregunta antes de que cerremos el tema de la de, que lo he mencionado antes, pero bueno, se nos ha quedado un poco el tintero. ¿Qué os parece la relación de Nyarlathotep con el diablo?
Demasiado fácil.
Demasiado fácil, hombre, yo demasiado la veo fácil.
Y, sí, pero...
A ver.
Pegaos.
No, quiero decir...
No, dime.
Es como demasiado obvio, ¿no? A mí me parece que, con todos mis respetos a la mitología judeocristiana, Nyarlathotep como personaje es mucho más profundo que el diablo judeocristiano. Por supuesto, si yo sacara a Nyarlathotep en forma de humano, sería igual que en el corazón del ángel.
Evidentemente, iba a decir,
¿no? Porque mola. Simplemente sí, porque mola. Sí. Pero yo creo que Nyarlathotep tiene ese punto, o debería tener ese punto alienígena, en el sentido de no podemos llegar a entender sus motivaciones, que con el diablo no lo tenemos, porque el diablo al fin y al cabo, digamos que solo se mueve en el plano humano, con lo cual todo lo que hace tiene explicación con una forma de pensar humana. Entonces yo creo que en ese sentido Nyarlathotep está más allá, o como lo queramos decir, ¿no? Tiene más juego que el diablo, en el sentido de personalidad.
Sí, pero si aceptamos la premisa de que los mitos serían la verdadera historia del universo, la interpretación cristiana de Nyarlathotep sería el diablo. ¿A que sí? ¿Eh?
Bueno, pero hay tantos condicionales en esa frase que... Sí, claro, te tengo que decir que sí. No me dejas otra opción, pero...
Hombre, Nyarlathotep... Es como el arquetipo del jugador. ¿No creéis? El jugador como...
Sí, de hecho...
Sí, la creatividad malévola, no sé si...
Sí, un poco como el Joker, ¿no?
Sí.
Que está dispuesto a perder a cambio de que haya juego, digamos.
Sí, pero recordad un poco la iconografía esta de Dios jugando con el diablo y...
Tienes la figura del diablo de John Milton, que también da mucho juego, me refiero a unas... No sé si os suena, ¿no? Pero bueno, ese es el diablo como rebelde, ¿no? Como que está equivocado, pero es noble en su rebeldía, ¿no? O sea, es una figura también muy compleja y que además tiene trazas. Como si vas a religiones maniqueístas, tienes el demiurgo, ¿sabes? Un igual al creador, pero en maléfico. La verdad que es un tema muy complicado. No, yo la verdad es que también estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. O sea, por un lado es interesante y por otro lado es muy fácil. Se ha abusado demasiado del tema de los de brujas y tal, pero yo siempre he pensado que esto creo que entronca con lo que decía Solomon. Si un ser humano, sobre todo el que ha sido criado en un entorno religioso de este tipo, conociera a Nyarlathotep, lo interpretaría o tendría a interpretarlo como el diablo, ¿vale? Aunque estuviera muy equivocado o no, ya podemos entrar ahí, pero es muy lógico. Por eso yo no veo mal que las historias donde te hablan pues de los juicios de brujas de Salem, que sabéis que a Lovecraft este tema le iba, se aparezca esa relación. ¿Sabes? Porque dices, bueno, esa gente que estaba obsesionada por el tema religioso, precisamente de los puritanos en Nueva Inglaterra, se encontraba con una criatura así, veo muy lógico que la equipararan con el diablo. Que tampoco decían las brujas que fuera el diablo, ¿vale? Esa es una interpretación luego que dieron los, llamémosle, inquisidores, jueces, como queráis.
Siempre que se guarde la interpretación o se muestre el personaje bajo la forma del faraón negro o bajo la forma del hombre negro, porque tampoco hay que olvidar, y eso es la riqueza de Nyarlathotep, que cuando hablamos del ser alado trilobular del morador de las tinieblas, también es Nyarlathotep. Y sí, cuando hablamos de las máscaras, también es Nyarlathotep.
Ya, pero es lo que te decía antes. O sea, muchas de esas máscaras, de esas avatares, como queremos llamarlo, son tontos. No sé si explico. Bueno, son peligrosos, son tontos.
Ahí quería llegar. Perdona que te interrumpa. Yo creo que lo que diferencia a Nyarlathotep del resto del panteón es que él se mueve en el terreno de su propia voluntad. Es decir, Chuga es una estrella y entonces tú lo convocas y viene y quema todo porque es una estrella, ¿no? Y Hastur. Perdón, perdón. Pues lo mismo, ¿no? Entonces, realmente Nyarlathotep es el único que actúa por propia voluntad y no que simplemente está. Huachilu Taus, pues es un señor que está ahí, le tocas y te mueres, ¿no? Pero no, él no hace nada voluntariamente. O sea, no hacen el mal por el mero afán de hacerlo, como si hace Nyarlathotep. Yo creo que eso es lo que le da tanta jugabilidad.
Sí, ni
Sí.
siquiera Chulu.
Eso
Quizá,
es.
como personaje, Yogg-Sothoth en la parte de la llave de la puerta, sí también sería un personaje equiparable, es decir, el.
Pero te refieres a Umar Attawil, o sea, el
Sí,
que está en la Tierra de los
exactamente. El que le da las llaves al soñador
Claro.
para acceder, bla, 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 bla. ¿Vale? Es cierto lo que habíamos dicho antes, se está mezclando muchas interpretaciones, unas de Lovecraft, otras posteriores, otras incluso anteriores, porque también ahí tenemos, no sé, Astur quizá también es un poco más retorcido, ¿no? Quizá
Sí,
tan.
pero va más a su bola, ¿no? Con el tema de Carcos, el rey de amarillo, o sea.
Sí, no, o sea, en primera aproximación estoy totalmente de acuerdo contigo. Es lo que decía la Flempo, lo que decía, hay muchos avatares, hay muchas máscaras. A ver, repasemos así inteligentes. Lo que hemos hablado del científico embaucador, es el que aparece, si no, en la sombra que vive el chapitel. Esa es la de la energía nuclear, ¿no, Flem?
Sí, es esa.
Que ahí
Aunque bueno,
refleja.
con energía nuclear eso ya es cosa de Robert Bloch,
Sí,
Sí,
porque es de la
eso
del
lo define
chapitel.
Robert Bloch.
Efectivamente, pero vamos, que esa es una interpretación, digamos, otro enfoque. Hablamos del hombre de negro que aparece en el Sueños en la Casa de la Bruja y a partir de ahí muchas otras. Y luego tenemos el del faraón negro que ha sacado ahora Frem.
Una preguntilla ahí. ¿El faraón negro es Nefreka o no?
Teóricamente
Sí.
no.
O
Se
sea,
tiende a
teóricamente no,
confundirlo, ¿eh? No,
pero.
no, teóricamente no. Nefrenka es un sacerdote. Sería similar al Catulus, este del rostro de calavera.
Sí, efectivamente. Pero bueno, ya
Se
sabéis
tiende a
que
confundir.
si entre las propias dinastías históricas egipcias hay un caos de la leche y cada X años se te va en la numeración porque te van metiendo nuevas dinastías entre medias que no estaban bien registradas,
Sí.
ya si metes ahí ficción, ya la cosa, tú lo sabes, Solomon, ya se te va totalmente. O sea, por ejemplo, tienes ahí
Sí, hasta las
Anitócteles.
transcripciones, o sea que.
En el leí el otro día, por cierto, no lo sabía, en la propia Weird Tales. Tennessee Williams, con su nombre real, porque Tennessee Williams por lo visto no me puedo, escribe un relato sobre Nitocris, no de los mitos, ¿vale? Nada que ver, porque Nitocris es semihistórica. Pero metió, y luego, por supuesto, toda la parte del espejo de Nitocris, etcétera, es que eso lo hizo Lumley, ¿no? O por lo menos lo amplió Lumley. Es posterior, pero yo quería decir, a ver, la idea de. Vuelvo un poco atrás, ¿no? La idea de los peligros de la ciencia, que es lo que representa un poquillo esa figura de Nyarlathotep, pues vale, ¿no? Está claro porque da miedo, a mucha gente los avances le dan, producen temor a qué pasará en
Sí.
el mundo. La parte del diablo, pues es lógico y de miedo, ¿no? Eso es un icono del temor. Pero el faraón negro, ¿qué pinta en todo esto? Porque a mí que hubiera un tío hace que 5.000 años ahí dando por saco en Egipto, tampoco. Sin embargo, tiene su aquel, ¿no? Tiene su
Sí,
mito.
pero es que parece que no es vivió un tío, o sea, es que en Egipto adoraban a un dios al que llamaban el faraón negro, porque en Egipto no olvidemos que el faraón es rey, hombre y dios.
Todo esto te lo pregunto, Solomon. Esto se suele enfocar en el tema de la herejía de
¿Akenatón te
sí,
refieres?
Akenatón y Ajenatón
Es el
y
mismo,
Sí, y
Akenatón,
Amón y Atón, ¿no? Y los dos dioses y los
exacto. Y sí,
dios del
por ejemplo,
monoteísmo.
Tutankamón, que si lo quieres pronunciar como debería es Tutankhamón, que suena a jamón, por eso no lo suelo decir yo, pero bueno, originalmente era Tutankatón. Cuando muere su padre, como el culto al dios Atón se prohíbe y se restaura el de Amón, su nombre cambia a Tutankamón, que sería algo así como imagen viva de Amón.
Y ese más o menos en esa época, ¿no? Cuando se metería ahí el
Yo
tema.
creo que no, porque cuando Lovecraft habla del faraón negro, yo creo que se refiere a tiempos muy, muy remotos. Incluso si lo relacionamos con Nitocris y tal, y creo que se ha llegado a nombrar la pirámide de Kefren, puede ser, en los relatos estos. Kefren es mucho anterior a Atón. O sea, al dios Atón, a Akenatón, que es Amenofis IV, me parece que era. No estoy muy seguro. Ay, por favor, profesores, no me suspendan con carácter retroactivo. Y bueno, yo creo que no se corresponde, no iría por ahí la cosa.
Y con esto me vais a permitir
¿Queréis
cambiar
cortar
de
ya? Mira que nos
tercio.
quedan aún imágenes
Sí,
de
la verdad es
Nyarlathotep
que
por
hablar
ahí, ¿eh?
sobre Nyarlathotep nos podíamos tirar días aquí y charlar. Vamos con las preguntas, venga, es que te veo con ganas.
Vamos al consultorio del profundo Segismundo. Para cualquier duda que tengáis, segismundo@leyenda.net, intentaremos responder. Y si no sabemos la respuesta, pues se la preguntaremos a Solomon, que ya veis que es un tío que viene preparado a estas cosas.
Sí, pero paciencia, ¿eh? Porque al ritmo que vamos a hacer los podcasts, si es que los hacemos.
Nunca lo sabe, nunca lo sabrás.
A lo mejor a la próxima estoy de huelga.
Vale, pues nos han llegado para este podcast tres preguntas de Litrix. Y bueno, pues vamos a empezar por la primera, ¿no? Que es lo propio. ¿Hay alguna campaña o aventuras que estén relacionadas con la figura de Herbert West, el reanimador? Yo sé que por lo menos una.
A mí me viene a la cabeza que dentro de Cálculos Mortales, de que aquí publicó la factoría, el módulo de polvo Eres está muy relacionado con el tema de las sales elementales. Quizás esté más relacionado con Charles Dexterworth, pero podría ser un buen hilo.
Sí, efectivamente, eso iba a nombrarlo. Además es un buen módulo. Es
Es
un
muy
buen
bueno.
módulo. No aparece Herbert West directamente. Donde sí aparece mencionado es en un módulo de secretos de Arkham, de unos cuantos conocimientos. No aparece directamente Herbert West porque se supone que murió en, pues, lo que le pasara. Venga.
Venga, sin piedad, va.
A
Dilo.
mediados. No, no, va. Da igual, pero bueno, como este es en los años 20, pues este hombre ya es historia. Pero bueno, es como de uno que encuentra sus escritos y un chaval, un estudiante universitario, me parece, Miskatonic, y no me acuerdo. Y pero sigue sus experimentos y tal. O sea, lo más parecido, yo creo que entre estas dos, entre Polvo Eres y unos cuantos conocimientos, que además, bueno, no sé, Polvo Eres igual sí se puede conseguir, la otra va a ser más complicado. Actualmente, bueno, si no al inglés de Arcanum Veilet o H.P. Lovecraft's Arkham, pues ahí tenemos algo. Pero es cierto que es uno de los personajes menos usado. Quizá porque es demasiado pulp, ¿no? No,
Hay
no, sí,
otro.
sí. Dime, dime.
No, no, no,
Tengo
sí,
otro.
hay otro, ¿qué otro?
Yo tengo una aventura por aquí.
¿Cuál?
Pero no es de BRP. O sea que igual no le sirve. Es del rastro de Cthulhu. Y aparece mencionado en una de las aventuras que
De Finland.
conforman el Shadows over Finland. La sombra sobre Finland.
Después lo que te decía es pulp, ¿ves? Pues es pulp total.
Sí, además este libro, ya sabemos, son aventuras de gótico de decorado, o sea que la aventura en concreto es Doctor Descanse en Paz.
Es que es la traducción de los nombres.
Sí, que en inglés era Doctor Grave and Dust, ¿puede ser?
No me acuerdo, pero vale, sí.
Es esa aventura, ¿no? Y este doctor creo que era, o había sido compañero de Herbert West en la guerra, o era aprendiz, entonces se le menciona, ¿no? Se menciona a Herbert West y que este doctor, por lo visto, había superado. ¿La aventura es buena? Pues hombre, teniendo en cuenta que estamos hablando del gótico de decorado, que intenta emular películas de los años 30, pues, estilo Universal, RKO, películas de Bela Lugosi, sí, es un buen decorado.
Ves que es una mezcla de. Bueno, realmente Herbert West está basado en Frankenstein.
Sí, exactamente, es una parodia, ¿no? Así de Frankenstein.
Entonces este módulo pues recuerda también a Frankenstein porque, claro. Frankenstein, un libro interesante. Siguiente
Se
pregunta.
pronuncia Frankenstein.
Frankenstein, ¿no? Ya digo, ya digo.
No, no es
Se
Frankenstein.
pronuncia Chuntu.
Frankenstein, Igor y Chuntu. Venga.
¿De dónde viene eso de Chuntu? ¿Habéis visto todo el podcast
Sí,
haciendo
es
chistes con
absurdo.
Chuntu? No,
Si lo hiciste
no,
tú,
estoy
es lo que
fuera.
dicen en la Herencia de Valdemar II.
Hombre, ya
Esa
lo sé.
maravillosa película.
Basta ya.
Tenía amnesia selectiva. Descu.
Él tenía en shock. La que la ha superado ha vuelto a él.
La segunda pregunta, con permiso de Ligrix, la voy a resumir un poquito porque son cuatro párrafos. Viene a quejarse un poquito del famoso ¿por qué ponemos habilidades o por qué cuando se hacen los escenarios se ponen persuasión y charlatanería a los PNJs si no pueden usar esas habilidades contra PJs? Entonces, claro, si un PNJ tiene charlatanería y solo puede utilizar contra otro PNJ, pues realmente no tiene mucha gracia. Y del mismo modo, ¿por qué un PJ no puede utilizar charlatanería para influir sobre otro PJ? Que creo que me he explicado, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Por qué la mecánica no ha decidido no permitir ese tipo de interacciones? Yo tengo mi teoría, si queréis empiezo yo y así
Sí,
os doy tiempo a
abre,
pensar.
abre tú la veda, hombre.
A mí me parece bien que un PNJ no pueda utilizar charlatanería contra o persuasión contra un PJ porque le estás quitando su libertad de elección al PJ, al jugador, que es una de las cosas que más molesta, ¿no? Cuando juegas. Yo lo que entiendo cuando un PNJ tiene charlatanería 70 o persuasión 50 es que eso le ayuda al máster a hacerse la imagen mental de la personalidad de ese PNJ, igual que en algunos módulos la gente acaba con, recuerdo, preparar deliciosas galletitas 95%, ¿no? O los pescadores de una aldea tienen pescar 80%, que ni siquiera es una habilidad básica. Yo creo que simplemente se hacen para explicar en términos numéricos cómo es la personalidad o cómo es el comportamiento del PNJ. Pero me parece bien que no se puedan utilizar contra PJs y me parece bien que un PJ no la pueda usar contra otro por el mismo motivo, claro.
Yo
Que al
dentro
final.
de entrar un poquito en la polémica, puedo entender ese razonamiento, pero sabiendo cómo es el sistema de BRP, pues ese tipo de situación de negación de la libertad del PJ se da con otras situaciones, pues por ejemplo, la típica de escuchar. Tiras a escuchar, la fallas y no escuchas al ser que viene de lo alto de la escalera y puede ser que se relacione más con la parte consciente, con la parte de entendimiento, que la negación del entendimiento o el embaucar al PJ sea un poco injusto, pero yo creo que esa situación de percepción, que al fin y al cabo es con lo que más relacionado está, ese problema ya existe en el BRP con otras habilidades o con otras características. Entonces, no sé yo si, vamos, particularmente lo digo con la mano en el corazón, yo no conocía esa regla, por lo cual debe ser que los manuales de rol los leo de aquella manera.
Hombre, no es que nada te impida usarlo, ¿vale?
Evidente.
Evidentemente, evidentemente. Por
Se
ejemplo, si
recomienda.
aparece nadie al lado de y te quiere convencer de algo, te convence. Punto.
No tira.
No tira, ¿vale? Pero que vamos, que aunque alguien tenga, yo qué sé, charlatanería 80. Hombre, es lo que dice. Yo ahí estoy de acuerdo con Escubo, sí, aunque no sirva de precedente. Si el personaje tiene 80 en charlatanería, pues el guardián, que has dicho máster, por cierto, el
Bueno,
guardián,
guardián, ¿no? Es que
mazmorrero.
depende de qué estés jugando. En la
Traidor.
llamada de Tuluti es un guardián, pero en otros juegos puedes tener un. De hecho, en Trail, ¿cómo se llama? En Trail no se
También,
llama Keeper, se
guardián,
llama
guardián también.
Master, ¿no? Sí,
Llama guardián.
Se me igual, quito se me igual. No, pero lo que decía, que efectivamente, ¿no? El guardián puede usarlo de base pues para liar al personal, al jugador, ¿no? Bla, 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 pero vamos, si cuela, cuela y si no, no. Hombre, es una solución pragmática. Es que fijaos lo que pasaría si no. Aparece uno con, yo qué sé, 50% no sé qué, te tira y tal. Ahora bien, yo me sé de partidas donde le decía, ah, la chica esta es guapísima, tiene seducción, no sé cuánto, tira y estás coladito por ella, por ejemplo. Que también sería algo injusto, ¿no? Según el mismo razonamiento.
O, bueno,
¿O no?
dentro de ese razonamiento, también te puedes. Es que hay elementos dentro de la construcción de un módulo que, por ejemplo, puestos a dar esa variedad, también podrían negar parte del tiempo de juego. A lo mejor me estoy saliendo un poco del tiesto, pero por ejemplo, las red herring, las pistas falsas. Cuando te encuentras con una pista falsa y el máster no te impide seguirla, tú la sigues durante 2 horas de juego, dices, no, te has ido de la partida completamente.
Pero porque lo has decidido tú como jugador, tú, persona, Flem, lo has decidido. Es que si no, no tendrías ningún control sobre tu personaje, ¿sabes?
Claro,
Sí,
oye,
a ver, también se puede
recordad.
hacer un ajuste de. Vamos a ver, digamos que el investigador, para detectar esta charlatanería o tal, evaluaría sinceridad, ¿no?
El rastro, sí.
En el BRP, ¿no?
No.
psicología.
Bueno, pues ya sería de psicología.
Eso, vale, bien. Pues es que se me nota, ¿no? Lo del rastro.
No, pero yo creo que en eso el rastro es mejor. Es el plantear,
exactamente. Entonces, lo que iba a decir yo es pues que la tirada de psicología sea mucho más difícil. El jugador tira y tiene que asumir que, mira, no le ha salido. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una dificultad mayor, ya que este PNJ tiene un porcentaje muy alto en charlatanería.
Bueno, pero eso es un problema histórico del BRP, ¿no? Tú tienes, si tienes 40% en puñetazo, tienes 40%, le pegas a un niño o le pegas al campeón mundial de los pesos pesados.
Sí, siempre
es entre 40%.
Pues eso va a cambiar la séptima, veremos.
Eso me han dicho. Recordadme que un día expliqué de dónde viene la expresión red herring, que es una cosa muy curiosa.
Es un arenque rojo o algo así.
Efectivamente, es un arenque rojo y tiene que ver con el entrenamiento de los perros de caza. Tercera pregunta. Ligrix empieza diciendo, esta creo que no os va a gustar mucho.
No nos gusta,
y,
fuera.
Y va a tener razón. De nuevo resumiendo un poquito. El combate cuerpo a cuerpo de un defensor contra varios atacantes es imposible según las reglas, dado que está muy limitado y por muy hábil que sea una persona peleando o con un arma cuerpo a cuerpo, estamos hablando de puntuaciones superiores al 75%, es casi imposible que gane. Y me quedo citando el dato histórico que da. Por ejemplo, Miyamoto Musashi, sea quien sea, disculpe.
¿Tú conoces a Miyamoto, hombre?
Es un Ronin muy famoso.
Le va a dar mucha pena a Miyamoto.
Se sobrevivió en un combate a espada contra un clan entero matando a varios enemigos. Entonces, se queja otra vez de una regla, que me parece muy, muy bien. Combate cuerpo a cuerpo contra más de un oponente a la vez. Que BRP no es muy bueno representando eso. ¿Qué quieres que te diga? A, estoy de acuerdo, no es muy bueno. B, personalmente me da igual, como te esperabas. Así que no puedo aportar mucho a esta respuesta. Flem, por seguir el orden.
Pues yo es que también... A la hora de... Hace 20 años o 30 años no se podía elegir más sistema de juego que el que había. El BRP, a mi gusto, está bastante superado en ese tipo de dificultad que acababa de decir Escude. Tú tiras una probabilidad contra algo y da igual contra lo que sea. Tú lo tiras contra tu propia dificultad y te sale o no te sale. Dentro de eso es... BRP tiene sus limitaciones y yo creo que hay que aceptarlas. Veremos cómo afecta la séptima edición a ese tipo de dinámicas, pero yo creo que es que dentro de un diseño de sistema hay cosas que se pueden mejorar, pero hay otras que no.
A ver, pero ahí hay varios puntos. Primero, si te rodean varios enemigos con un nivel igual o superior al tuyo, estás jodido. ¿Sí o también? Otra cosa es que seas capaz de luchar, de aprovechar el entorno para enfrentarte uno a uno, para tener cierta ventaja, altura, etcétera, ¿vale? O que los otros sean muy malos, mucho peores que tú, ¿vale? A ver, Miyamoto Musashi es del principios del siglo XVII. Vamos a dejar en duda muchas si realmente se enfrentó, que se puede enfrentar a mucha gente, pero no, ¿vale? No,
pero es que, aparte de eso, Miyamoto Musashi a mí me parece que no es un buen ejemplo, porque Miyamoto Musashi es que es como decir Rambo, ¿sabes? O sea, él podía hacer muchas cosas, por supuesto. Tu investigador no puede llegar a eso. O sea, a no ser que seas un marine y de los duros.
Pero es que, incluso aceptando la veracidad histórica, Musashi que tendría 90% en un montón de armas. Los contrarios no.
Musashi estaba especializado en
claro, o sea,
Japana.
Si se enfrentara a sí mismo, a tres como él mismo, está jodido. No sé si me explico. No sé si me explico, ¿vale? Pues que efectivamente no. Y ahora, volviendo al BRP. Hombre, el BRP tienes opciones. Acordaos, si has jugado a Elric o a Stonebringer. ¿Qué hay? Tienes, ahí se llevan fácilmente personajes que podían aguantar un cuerpo a cuerpo contra varios oponentes inferiores. Pero claro, tenías tus espadas, demonio, te acabas con un 200%+ en espada, ¿sabes? Era una cosa muy bestia, pero claro, yo creo que el BRP sí lo permite, pero claro, seguramente nos fuéramos de la filosofía que permite la llamada.
Yo creo que debería de aplicar una de las reglas de oro del rol, que es si algo no te gusta, cámbialo.
Pero piensa las consecuencias, piénsalas.
Sí, por supuesto, pero a lo mejor...
A ver, aquí hay una cosa muy básica. En cualquier juego, si tú te enfrentas a alguien igual de habilidoso que tú, tienes un 50% de posibilidades de que te mate.
Sí.
¿Vale? Si no, el guardián te está haciendo favores. Entonces lo puedes hacer más granular, menos granular, con especializaciones o a lo bruto, pero ahí es eso. Y si en lugar de uno te enfrentas a cinco, con igual que de hábiles que tú, y no hay otro factor a tu favor, macho, entiéndeme. ¿Sabes? Es que aunque fuera Superman, si te enfrentas a cinco Supermanes, te van
ya,
a
dar. Si quieres, si está jugando una aventura pulp, que haga,
ah, vale,
una,
vale,
tirada,
vale,
que haga una tirada, que es, le ha salido, le pega a los.
Pero en todos los juegos pulp,
como Indiana Jones,
los personajes jugadores tienen ventajas sobre los personajes no jugadores, salvo algunos PNJ que suelen decir, bueno, este es un enemigo fabuloso, ¿no? Especial de la película, y entonces tiene las mismas condiciones que los jugadores, los PJs. Pero en general no, o sea, lo que se hace precisamente para subir ese tipo de situaciones es dar ventaja a los jugadores, a los personajes jugadores. Que, por cierto, lo que decía, el rastro te pasa lo mismo, si te enfrentas a varios igual que tú.
Sí, sí, claro. En el momento se te agote la reserva.
Efectivamente.
Hasta luego, Lucas.
De hecho, yo creo que es justo en el rastro y son cosas que no me convence, es peor enfrentarte a varios enemigos normalitos que a uno gordo. Porque con uno gordo tienes tu reserva, pero con los normalitos te la van agotando
sí,
y
la va a gastar.
En el siguiente estás perdiendo.
Pero bueno. Bueno, pero siempre hay recursos narrativos sí, sí, de, sí, sí. Bueno, pues te doy un punto más porque
claro.
Te has emocionado de lo que acabas de hacer. O sea que...
Pues esa es nuestra opinión, esperemos que te haya servido de algo y si no, pues lo sentimos mucho, lo hemos hecho con nuestra mejor voluntad. Gracias a todos por estar, un placer volver a compartir mesa virtual con ustedes. Esperemos animarnos de nuevo sin que pase tanto tiempo. Muchísimas gracias, Entro.
A vosotros.
webmasterdeleyenda.net, todos invitados, por supuesto. Muchísimas gracias, Flem.
Gracias a vosotros.
Flem está en el foro todo el día, o sea que le podéis hacer preguntas y él os las responde. Y Salomon Kane, muchísimas gracias también a ti, por supuesto.
A vosotros.
Nuestro experto en cómics, que hoy no te hemos dejado hablar de cómics, literatura e historia. Y de Esculapio Cero, gracias a mí mismo y gracias a Berger y Misne, que se van a comer ahora el trabajo de convertir esto en algo audible. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias. Music by Kevin MacLeod.